Las escrituras y dejar que la palabra del Señor. Tito capítulo 1 y versículos 13 y 14. Tito 1, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido para que tomes control de este mensaje, de estos versículos, estos pasajes. Sin duda tu palabra es inspirada. Nosotros no tenemos que añadirle nada. Pero te pido para que tú tomes control y unjas a tu siervo para exponerla. Como dice tu palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Bendice estos momentos, enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En Tito capítulo 1 encontramos la introducción, por supuesto, a la epístola de Tito. Pablo había dejado a Tito en Creta, en la isla de Creta, y nos dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El propósito de Tito en la ciudad de Creta era corregir precisamente lo deficiente. Y una de las cosas para poder preservar la verdad y para que las cosas se hagan bien es establecer ancianos con ciertos, por supuesto, requisitos que puedan defender la doctrina, establecer la doctrina de nuestro Señor. Y es por eso que encontramos que del versículo 6 en adelante habla de las características de los ancianos, pastores, obispos, que debe Tito establecer. Dice versículo 6, el que fuere irreprensible, Tito 1:6, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el establecimiento de obispos era precisamente para servir como una protección de la fe y poder enseñar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. Contumaces. La palabra contumaces es aquellos que son ingobernables, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice Pablo, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En este contexto tenemos el apóstol enseñando cómo tratar a aquellos que no se someten a la sana enseñanza. Y le dice el apóstol en el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. La palabra repréndelos es la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 5 y versículo 11, cuando enseñábamos que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, convencer, refutar, redarguir, poner en evidencia. Pero aquí, además de ser un imperativo, repréndelos en el presente continuo, se añade esta expresión duramente, duramente. La palabra duramente significa abruptamente o de una manera cortante. Pudiéramos hablar de severamente o aceradamente, es decir, firme, directo, severamente. Es con el propósito de que sean sanos en la fe. Y dice versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En el contexto vemos aquí la necesidad de tratar y enseñar y confrontar y reprender a aquellos que escuchan mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y la Biblia dice, repréndelos, dice Pablo, duramente, para que sean sanos en la fe. Inclusive, el resultado, el propósito es que sean sanos en la fe. Sanos en la fe, es una expresión, inclusive, que tengan una fe sana, una fe correcta, una doctrina correcta. Entonces la Biblia nos habla, y podemos hablar del contexto aquí, de que bueno, pero se refiere a incrédulos, se refiere a no necesariamente, porque estamos hablando, aunque tal vez sí son incrédulos, pero estamos hablando de personas que están usando la religión para establecer un punto de vista doctrinal, porque estamos hablando aquí de los de la circuncisión, la importancia de obispos, de pastores, de ancianos que exhorten con sana enseñanza, convenzan, reprendan a los que contradicen. Alguien está contradiciendo lo que dice la palabra del Señor, alguien está siendo contumaz, no sumiso a lo que claramente dice la palabra del Señor. Y fomentan en pos de la religión, porque habla el versículo 10, que dice, hablan vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y cuando habla de los de la circuncisión, son aquellos que fomentan el judaísmo. Entonces hay un sistema teológico de pensamiento, puede ser que no sean cristianos genuinos, pero están ellos queriendo establecer una manera religiosa de vivir que va en contra de la palabra de Dios. Y dice Pablo, es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras, afectan hogares, enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por tanto, versículo 13, este testimonio es verdadero, lo que le estoy diciendo es verdadero, esta es la actitud de ellos, así que repréndelos. Duramente, con severidad. para que sean sanos en la fe, para que sepan lo que es la verdadera fe, lo que es lo que la Biblia dice. Y no se dejen llevar por mitos, por fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que encontramos en la palabra del Señor la realidad de que en ocasiones es necesario ser severos para guardar, tener seguridad, o a fin de la seguridad de nuestro hogar, la seguridad de nuestra iglesia, la seguridad de nuestra propia vida. Cuando un hogar puede estar en llamas, cuando una vida puede estar en peligro, cuando un corazón está siendo influenciado, lastimado, afectado, confundido, trastornado, hay que reprender duramente. A veces pensamos que ser amable, la Biblia dice que debemos ser amables, y sí, pero la Biblia dice que debemos reprender duramente a aquellos, como dice aquí la Biblia. La Biblia dice que son contumaces, que hablan vanidades, que son engañadores, que trastornan casas enteras, que es preciso taparles la boca, que enseñan lo que no conviene y que no son sanos en la fe, y que son hombres que se apartan de la verdad y que inclusive tienen mandamientos, que dicen, no, es que esto se debe hacer así, no sé por qué les enseñan esto así, eso no es, hey, espérate. Hay ciertas cosas que en mi casa, a lo mejor en su casa, no se dicen, en el ambiente o a los oídos de sus hijos, no debe permitir que se digan. Hay que reprenderlos duramente, duramente. Bueno, es lo que dice el apóstol aquí. Todas las cosas, dice el versículo 14, son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Hay gente que nada les es puro. Siempre están viendo de qué manera murmurar, afectar, rebelarse, son contumaces hacia una verdad, una vida, una manera de vivir pura. Los corrompidos, están corrompidos, están predispuestos. Y ahí lo dice la Biblia. Su mente y su conciencia están corrompidos. Y muchos, muchos, versículo 16, ellos, esta clase de gente, profesa conocer ¿a quién? A Dios. Pero con sus hechos, lo niegan. ¿Cuántos tienen la etiqueta de cristianos? Y hablan. Y dice, y sus palabras van directamente en contra de las verdades de la palabra del Señor. Tienen una mente corrompida. Ahora, yo no estoy poniendo estos adjetivos. Solamente se los estoy exponiendo lo que la Biblia dice. Es la importancia de pastores, ¿sí? Para que retengan la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para lo que Pablo ha enseñado a Tito, a ellos la puedan retener allá en Creta, en un ambiente muy difícil, en un ambiente donde hay cretenses que son, como uno de sus propios profetas dijo, así, siempre mentirosos, son malas bestias, son glotones ociosos. Eso nos dice mucho, ¿no? Del carácter de estas personas que verdaderamente nada más están. No hay una genuina conversión, podemos decirlo así, pero aquí el punto es, bueno, dice que ellos sean sanos en la fe, se busca que ellos sean sanos en la fe. No dice aquí para proteger a otros, pero dice para que ellos, hay algunas personas que tienen una manera de pensar y hay que reprenderles duramente. No, estás equivocado. No es así. Y tristemente, ¿verdad? Para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los corrompidos, nada les es puro. Entonces, la Biblia nos enseña que en ocasiones podremos reprender, ¿cómo dice la Biblia? Duramente. ¿Con qué propósito? Que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Y para que estas personas, o sea, reprender duramente, no atiendan a fábulas judaicas, ahí dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí vemos una tercer persona, o sea, hay personas que están contaminando a otros, y a estos otros tenemos que hablarles duramente con la palabra del Señor. No, eso está mal. Esa persona es un engañador. Esa persona no está enseñando lo que es correcto. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que no pensemos que no podemos en ocasiones reprender duramente. El Señor ha de guiar en cuanto a eso. No piense que si se reprende duramente es por falta de, es que no responde bien, o porque mira que debería ser más amable. Mire, hermano, a veces es cuestión de, hay que reprender duramente para traer sanidad en cuanto a la fe. Muy bien. Pero también, volviendo porque meditábamos en ello el domingo, en Efesios capítulo 5 y versículo 11, Efesios capítulo 5 y versículo 11, en Efesios capítulo 5 y versículo 11, dice así la palabra del Señor: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El domingo hablábamos de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Ahorita quisiera que enfatizáramos la palabra no participéis de ciertas obras que no traen un fruto, que son de las tinieblas. No participéis. Primero, es un mandamiento, es un verbo imperativo en el presente. Es interesante verbo, es un koinoneo. La palabra koinonía es la palabra griega para la comunión. Sun es una preposición que significa con o en. No estés en comunión. No estés con comunión. Sun koinoneo, tener comunión. En Efesios capítulo, en Filipenses capítulo 4, versículo 14, la misma palabra se usa en otro sentido. Si gusta ir por favor allí, cuando Pablo le dice a los creyentes de Filipos, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, es la expresión. Participar conmigo. participar conmigo. Es la expresión o es la palabra sun koinoneo. Es ser partícipe de mí, tener comunión conmigo, compartir conmigo. Y aquí participar conmigo es lo de la ofrenda que le enviaron. Bien hicisteis en compartir conmigo. Entonces, cuando estoy participando, estoy compartiendo relación, estoy compartiendo un tiempo, estoy compartiendo un espacio, estoy compartiendo ideas, estoy compartiendo un mismo sentir. Y dice la palabra del Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay ciertas cosas que no debemos participar, tener comunión con. Ahora, vaya por favor conmigo. Bueno, no hay ciertas cosas antes de ir a este pasaje. Pero aquí nos dice claramente en Efesios 5:11. No participéis de las obras, ¿qué dice? Infructuosas, ¿de qué? De las tinieblas. De las tinieblas. Hay ciertas cosas, son de las tinieblas. ¿Qué serían aquí cosas de las tinieblas? En el mismo capítulo 5. ¿Está ahí conmigo en Efesios 5? Ya este pasaje creo que lo hemos visto bastante detallado, ¿no? Cuando hablábamos, no os embriaguéis con vino, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué serían las obras infructuosas de las tinieblas? En el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, con los hijos de desobediencia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí las tinieblas, aunque no se... Disculpen. Aunque no se limitan a nada más a estas cosas, en el contexto tenemos cosas como versículo 3 dice fornicación, toda inmundicia o avaricia, dice la Biblia, ni aún se nombre entre vosotros. Versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. No ser partícipes de estas cosas. Pudiéramos ir al contexto de Efesios capítulo 4 también. Cuando dice en el versículo 17 de Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, el principio es no participes de las cosas que son de las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cómo pudiéramos nosotros hablar, decir qué es tinieblas? Podemos decir es pecado. Aquello que es pecado, no participes de eso. Aquello que fomenta el pecado, no participes de eso. No le des. Pero es que yo no estoy pecando, yo no estoy haciéndolo. No tengas comunión con eso. No tengas comunión con eso. Ahora, en Apocalipsis 18 y versículo 4, encontramos también este verbo, no participar. Y dice en versículo 1 de Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es lo que dice el versículo 2. Disculpen, hermanos. Que esta Babilonia, versículo 2, dice, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Encontramos tres palabras sinónimas: habitación, guarida y albergue. Demonios, espíritu inmundo, toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se acuerdan lo que las aves de los cielos son en la parábola del sembrador? Son las que van y quitan la semilla que es sembrada. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, escuchando que espíritus engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. Y aunque en este contexto estamos hablando de una Babilonia física, geográfica, que va a ser el centro de acción, de la matriz del anticristo, el lugar desde donde él actúa, desde allí hay influencia satánica, espíritus engañadores, por supuesto vemos el falso profeta en el libro de Apocalipsis, que va a engañar y va a guiar a todos para que adoren a la bestia. Entonces, es esta Babilonia que ha afectado a todas las naciones con sus falsas doctrinas, con sus falsas costumbres. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y dice el Señor, dice Juan aquí, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía esa voz? Salid de ella. ¿Quién es ella? Esta Babilonia. Puede ser un lugar geográfico donde se fomenta, donde hay un sistema religioso mundial corrompido, un sistema de gobierno, una institución que fomenta una doctrina incorrecta. Dice la Biblia, ¿se acuerdan? Leíamos el domingo en la noche que debemos probar, ¿qué cosa? Los espíritus, ¿y son de quién? De Dios. En los postreros tiempos o días, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Aún la Biblia habla de la iglesia de Tiatira, donde había ahí una mujer, Jezabel, que enseñaba a los creyentes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué decía? Dice, tengo estas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ella enseña. Ella presenta sus verdades y permites, toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto de fornicar no necesariamente tiene que ser algo físico. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Se usa esta palabra, que es una infidelidad o una entregarnos a algo que no es honorable, en una total o en una infidelidad y a nuestro Señor. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo, versículo 21, para que se arrepienta. Estoy en Apocalipsis 2, 21. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todos los demás, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes. Y acá en Apocalipsis 18 dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios se ha acordado de sus maldades. Estamos hablando aquí de un sistema religioso identificado, establecido, que está fomentando espíritus, doctrinas de demonios, está fomentando un evangelio, bueno, por supuesto, no es un evangelio. Bueno, mucho vemos en el libro de Apocalipsis, como inclusive hay una transición, porque hay una mujer que se le llama la gran ramera y está sentada sobre precisamente la bestia, y se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. En Apocalipsis 17 dice, te voy a mostrar, versículo 1, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. Y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto. Curiosamente, en Apocalipsis 12 habla de una mujer que se fue al desierto, y es esa misma mujer que estaba por dar a luz a un hijo varón. Y después fue al desierto. Esa mujer, ahora la encontramos, que está sentada sobre una bestia escarlata, llena de hombres de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y muy probablemente se refiere a precisamente esa mujer, es la iglesia institucional que rechaza al hijo varón que reinará con vara de hierro. No necesariamente se refiere a Cristo, porque también habla de aquellos que vencen en Apocalipsis 2 y 3. Acuérdense que la Biblia es el mejor intérprete de ella misma. También habla de que los que vencieren reinarán con vara de hierro, así dice la Biblia. Es el remanente que la iglesia institucional rechaza. Rechaza. Y en la gran tribulación, esta iglesia institucional se tornará en su engaño, en su ecumenismo, en su con tal de subsistir mucho, montarán sobre la bestia, sobre esta bestia escarlata, sobre Satanás. Versículo 4 de Apocalipsis 17 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Muchos han catalogado, ¿verdad?, los comentaristas, que es la Iglesia Católica. Y sí, es la Iglesia Católica como institución que se desvió del cristianismo bíblico, es precursora de esta iglesia institucional que se manifestará en la gran tribulación. Hoy en día, amados hermanos, hay personas que profesan ser cristianos y hablan de Cristo y están más, no sé si más, pero están, tal vez debo decir, están tan confundidos, están tan lejos de la verdad como lo está un católico o un musulmán. Y esta mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una mujer. Después nos dice la Biblia en el Apocalipsis que el mismo dragón peleará contra ella. El anticristo no va a compartir su gloria, él va a sentarse como Dios. Va a usar la iglesia institucional y su ecumenismo para traer, y después se va a deshacer de ella. Y Babilonia, Apocalipsis 17, vemos a esta Babilonia, la ramera, como un sistema religioso. En Apocalipsis 18, como un sistema, tal vez, de gobierno, de comercio. Pero Dios dice: salid de ella. Salid de ella. Podríamos decir, bueno, pastor, pero esto se refiere a los que estarán en la gran tribulación. Bueno, el principio es para nosotros también. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Habrá instituciones en las cuales nosotros tenemos que separarnos para no ser partícipes de ciertos pecados y de fomentar cierto tipo de doctrina. Ahora, no solamente, no quiero a tomarme de Apocalipsis 18 solamente para establecer todo un sistema de pensamiento. Vea por favor 2 Corintios capítulo 6 conmigo. 2 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces podemos decir, bueno, pero esto se refiere solamente a incrédulos, a un incrédulos. Bueno, ¿qué es un incrédulo? ¿Es solamente aquel que no acepta a Cristo como su Salvador personal? Hoy en día, hermanos, hay personas que pueden decir que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero son más incrédulos que un incrédulo, o son tan incrédulos como un incrédulo. Pero no es el único pasaje. Aquí hay una realidad. Tenemos que apartarnos de aquello que no fomenta, con lo cual no podemos tener compañerismo. La justicia con la injusticia. La luz con las tinieblas. Cristo con Belial. No participéis, dice el Señor. Salid de ella, pueblo mío. No participes de sus pecados. Bueno, entonces tenemos dos pasajes en los cuales el Señor dice: repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, a fin de que no sean afectados por mandamientos de hombres que no, ¿cómo dice ahí? Mandamientos de hombres, ahí se me olvidó la frase, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, pero vayamos a Primera de Tesalonicenses, o mejor dicho, Segunda de Tesalonicenses, el pasaje que leímos, porque aquí la palabra del Señor abunda más, y ahora tenemos en un contexto de aquellos que son hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y no es mi afán estar poniendo yo de mi, manera de pensar, porque finalmente yo deseo que mi manera de pensar sea lo que la Biblia dice. Pero prácticamente aquí encontramos, mire, 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Está hablando a los hermanos, está hablando a una iglesia, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Versículo 4. Pablo expresa que él tiene confianza con respecto a los hermanos de Tesalónica. Les dice: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. ¿Qué tiene confianza? En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Está claro? Aquí aún había un principio, hermanos, que mismo Pablo lo estableció en Efesios capítulo 4. Dios ha constituido pastores, maestros, hay una palabra clara, hay una Biblia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo que el Señor ha mandado. Lo que el Señor ha mandado. Confío. Tengo confianza que vas a hacer o que hacéis y que haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor a Dios y a la paciencia de Cristo. Dios encamine los corazones al amor a Dios y la paciencia de Cristo. Pero, versículo 6, y mire cómo comienza. ¿Os qué dice? Os ordenamos. Yo tengo confianza con respecto a vosotros en que vas a hacer lo que os estamos mandando. Les ordenamos, hermanos. Es un mandato, confiando en que lo harán. Os ordenamos, hermanos, a ustedes les ordenamos esto. Ahora, el apóstol Pablo es cuidadoso, aunque tiene el derecho o tal vez tiene la autoridad para decir: yo, Pablo, les ordeno esto, pero lo dice claramente, mire, enfatiza, versículo 6. Os ordenamos, hermanos, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí no es, bueno, es que Pablo, a lo mejor, es muy duro. No. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Okay? Apártense de todo hermano que anda desordenadamente. Bueno, la palabra apartarse está en un, es un verbo en el infinitivo. en el presente otra vez, algo continuo, pero es el medio, es la voz medio, media, es como retráete tú mismo, retráete tú mismo. Es interesante la palabra porque es una palabra estelo, que era, es una palabra que significa estelo, significa traer junto o reunir. Una palabra que se utilizaba para cuando se recogían las velas en una nave. ¿Sí? Traer para sí mismo. De ahí que en la voz media, traer o reunir, significa apártate de algo. Apártate de una persona o cosa. Os ordenamos que os apartéis. ¿Sí? Ahora, ya dije, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os apartéis de quién? De todo hermano. De todo hermano. Ahora, cabe mencionar que todavía que es un hermano. ¿Sí? Todavía es un hermano. Y vamos a ver que inclusive el propósito de todo esto es ayudar a que el hermano se arrepienta y que deje de andar desordenadamente. Ese es el propósito. ¿Ok? La palabra desordenadamente la encontramos aquí varias veces en este pasaje, en este segundo de Tesalonicenses 3. La encontramos en el versículo 6, la encontramos en el versículo 7, como un adverbio, no anduvimos desordenadamente. La vamos a encontrar también en el versículo 14, en el versículo 11 quise decir, oímos que algunos de entre vosotros andan, dice, desordenadamente. Ahora, en 1 Tesalonicenses también encontramos esta palabra desordenadamente, que es la palabra griega atactos. Atactos. Vaya por favor conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11. No, no es el 11. Es el 14, hermanos, disculpe. La palabra atacto significa uno que no mantiene el orden. De una privación, tazo, de mantener un orden, poner en orden, arreglar. Era una especie de término militar que hablaba o se refería a un soldado que no mantenía su puesto. Era insubordinado. ¿Qué quiere decir insubordinado? Que no se mantiene en el lugar, en la posición o en lo que se le pide que haga. Un insubordinado. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, aquí el apóstol, dentro de las tantas cosas que está diciendo, dice también esto: también os rogamos, hermanos, ¿está ahí conmigo en 1 Tesalonicenses 5? Dice, que amonestéis a los, y ve la palabra, ociosos. La palabra ociosos en el original es la palabra griega atactos. Atactos, que es amonesta a los que andan desordenadamente. Y es muy probable que nuestros traductores usan la palabra ocioso, porque en el contexto de 2 Tesalonicenses 3, vamos a ver que los que andaban desordenadamente eran los que no trabajaban en nada. Mire versículo 11 de 2 Tesalonicenses 3. Los que no, lo dice, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No se dedica a lo que debe dedicarse y anda, ¿verdad?, metiendo su nariz en donde no le corresponde. Ahora, Hay un principio aquí, y podríamos decir nosotros, bueno, en el contexto no se refiere a una persona que está en fornicación, una persona que está en adulterio, se refiere solamente a alguien que trabaja o no trabaja y se entremete en todo. Pero yo creo que el principio es claro. El principio es claro. Aún en 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 9 y versículo 11 nos dice la Biblia que debemos apartarnos de la fornicación y no necesariamente del mundo y donde estamos, sino de todo aquel que llamándose hermano fuese fornicario. Entonces, no se está andando ordenadamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice aquí la palabra del Señor? Bueno, ¿qué sería una persona que anda desordenadamente? Uno que se entremete en negocios de otros, no cumple con sus obligaciones, no sigue la ley natural de las relaciones naturales. Estoy solamente comentando lo que un comentarista decía, Matthew Poole, decía esto. Una persona que anda desordenadamente, insubordinado, no se somete a sus padres, no honra a sus padres en el sentido natural. En cuanto a lo espiritual, falta de sumisión a la palabra, a la iglesia, a sus maestros. Es una persona que rompe filas siempre. Podemos hablar de una persona sabia en su propia opinión, soberbia, orgullosa. Es una persona que anda desordenadamente. Ahora, antes de 2 de Tesalonicenses está 1 de Tesalonicenses. Y en 1 de Tesalonicenses Pablo les dice, amonesta a los ociosos. Comienza con una amonestación. Es una palabra más suave que lo que tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 6, cuando dice, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te retraigas de todo hermano que anda desordenadamente. Se le ha amonestado y ha decidido establecerse en esa actitud, acción insubordinada. Y Pablo dice, versículo 6 de 2 Tesalonicenses 3, dice, anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refiere la enseñanza que recibisteis de nosotros? ¿Se refiere a todo lo que los tesalonicenses han recibido de lo que Pablo les ha enseñado? Tiene que ver con eso. Mire versículo 14 de 2 de Tesalonicenses 3, si está ahí conmigo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ahora ya no se usa la palabra desordenado, sino la palabra hupakuo, de obedecer, pero con el negativo. No obedece, no se quiere someter a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, en el contexto tenemos andar desordenadamente, no obedecer lo que dice Pablo, no sigue según la enseñanza que recibiste de nosotros, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. Esto de andar desordenadamente no es solamente, ay, el hermano no quiere trabajar, mira, es bien flojito, ¿no? No, es una persona que deliberadamente es insubordinada, no obedece a lo que se le ha enseñado, a lo que se le ha dicho, se le ha amonestado, se le ha estimulado, se le ha establecido con claridad lo que se tiene que hacer. Esto va de la mano con Mateo 18, hermanos, también. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras ganado de tu hermano, y si no, toma dos o tres testigos. Y si no, llévalo a la iglesia. Ahora, pudiéramos nosotros tratar de establecer y decir, bueno, desordenadamente no lo interpreto como tan fuerte como Bueno, ¿cómo podríamos interpretar cuando dice Pablo, nos siguen según la enseñanza que recibisteis de nosotros? ¿Qué enseñanza recibieron? A los que no obedecen a lo que les decimos por medio de esta carta. ¿Qué les está diciendo por medio de esta carta? Que no os juntéis, o mejor dicho, que deben trabajar. Y no lo haces, bueno, no obedece, no os juntéis con él. ¿Qué otra cosa enseña en esta carta? En 2 Tesalonicenses 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis en cuanto a que el Señor está cerca. Eso lo está enseñando en esta carta. Y de ahí se ha venido en una interpretación de 2 Tesalonicenses de que algunos decían, es que el Señor ya está cerca y pues ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? Y es lo que algunos dicen, ¿no? Entonces, su concepto doctrinal o con respecto a la venida de Cristo estaba afectando su vida práctica, su ortodoxia estaba afectando su ortopraxia, su manera de creer estaba afectando su manera de vivir. Entonces Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces tenemos una palabra del Señor en la cual es nuestra guía y hay creyentes que pueden o podemos andar desordenadamente, apartándonos, salirnos del orden, salirnos de las filas, ser insubordinados en cuanto a lo que la palabra del Señor dice. Y el apóstol Pablo es claro, apártense de todo, hermano, apártate de aquel que deliberadamente anda desordenadamente. Versículo 7, hermanos, y debo concluir porque el tiempo no se detiene. 2 Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, dice, desordenadamente entre vosotros. Ahora, ahí es cuando Pablo dice, no comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, lo que Pablo estaba atacando aquí era precisamente la idea de que, pues no hay que trabajar, o porque el Señor viene, o con lo que sea. Y Pablo dice, no anden, eso no es correcto. ¿Qué te está llevando? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué manera de creer te está llevando a tomar esta acción que no es lo que yo les he enseñado? Amonéstale, hermano, es que esto no es lo que la Biblia dice. No, pues yo no creo así, la Biblia no veo, hay evidencia bíblica, yo voy a hacer esto. Bueno, amonéstale, enséñale. Les ordenamos, dice Pablo, nosotros se los dijimos, inclusive les puse el ejemplo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y si ha llegado Pablo a decirles, os ordenamos, ya no es, mira, amonéstale, no, ahora te ordeno, apártate, es porque esta persona no obedece, anda desordenadamente, deliberadamente. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, otra vez, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hagan ustedes lo correcto, aunque algunos no lo hacen. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, dice la Biblia, señaladlo. Y es una palabra fuerte que significa ponle una señal, como márcalo. Viene la palabra semeion, es el verbo semeioste. Es un imperativo, presente, medio. Márcalo, señálalo. Para no tomar una nota precautoria de aquel que rehúsa obedecer la palabra del apóstol. Esta persona no está obedeciendo. Y no os juntéis con él, dice el versículo 14. 2 Tesalonicenses 3:14. No os juntéis con él. Es otro verbo, ¿verdad? No te mezcles con él. No tengas comunión con él. No tengas compañía con él. Y hay un propósito. ¿Para que qué? Se avergüence. para que se avergüence. Cuando la práctica de la separación bíblica de una, o de una persona que no está haciendo, queriendo hacer las cosas como dice la palabra del Señor, es con dos, vemos por lo menos dos propósitos. Uno, para no contaminarnos, no afectar a nosotros. Y dos, para que la persona se avergüence y vuelva al Señor. Y mire lo que dice el Señor, el apóstol Pablo, el versículo 15. Mas no lo tengáis, dice, por enemigo. Sino que, amonéstale como hermano. Como hermano. Se debe buscar su arrepentimiento por medio de la amonestación y el apartarse de su compañía. Todo esto se hace con él como hermano. Amor, ternura, compasión, pero con claridad. Hermano, tengo que apartarme. No lo tengáis por enemigo, debe ser el verdadero espíritu en que debe llevarse a cabo la disciplina en la iglesia cristiana. Aunque está equivocado, aunque está en pecado, sigue siendo un hermano. Pero hay que amonestarle. Hay que apartarse para que se avergüence y para que vuelva al Señor. Todo comienza, amonestad a los ociosos. Ya les he enseñado, mira, esto es lo que tienes que hacer. Mira, te voy a poner esto. Ah, pero aún sigue, bueno. Así. Menciono todo esto, hermanos, porque tendemos a veces a pensar que con nuestra participación con las personas, cuando deliberadamente ya han escuchado y no quieren, que mientras más participamos con ellos, es como, bueno, pues para que ellos se vuelvan al Señor. Pero llega un punto cuando hemos amonestado y sencillamente el corazón de una persona no quiere hacer lo que Dios dice, dice la Biblia, apartarse para que se avergüence. Porque si no lo hacemos, los afectados podemos ser nosotros. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amado hermano, yo le animaría a que usted vea lo que la Biblia dice. Es mi deseo hacer lo que la Biblia dice. Por encima de nuestra, a veces que es nuestra sabia opinión o nuestra lógica como opinión, nuestra forma de que nosotros queremos. Dios no se equivoca. Y yo le animo a que por lo menos usted sea sincero delante de Dios y le diga, mira, Señor, yo quiero hacer tu voluntad con respecto a esta relación. Tú guíame. Tu palabra es clara. Tu palabra es clara. Tú guíame lo que tengo que hacer. Con esto no estoy diciendo voy a hacer un lado lo que la Biblia dice. No. Toma, ponga en práctica lo que la Biblia dice. Y vea, crea que lo que cuando dice la Biblia, no os juntéis, os apartéis. Señalarlo para que se avergüence. Tenemos que ayudar realmente a aquel que anda deliberadamente, desordenadamente, y no promover y no tolerar y no participar de sus pecados. Aún en 1 Timoteo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a cualquiera, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Salid de ella, dice el apóstol, o dice el apóstol Juan, para que no participes de sus pecados. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia en las diferentes situaciones que tenemos, para verdaderamente no seamos cristianos pasivos en nuestras relaciones, pensando que de esa manera solamente vamos a ayudar. Tendremos que ser activos cuando el Señor nos guíe. A veces habrá que reprender duramente, a veces que habrá que establecer una posición. ¿Has sido amonestado? ¿No quieres? Muy bien. Para si verdaderamente amamos bíblicamente a quien decimos amar. Porque si estamos queriendo que esa persona busque de Dios y se acerque al Señor, decimos, es que lo amamos y quiero que se acerque al Señor, se vuelva al Señor. Bueno, pues sigamos lo que Dios ha establecido. Y Dios nos ha de guiar a cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Verdaderamente, Señor, necesitamos de tu dirección. Primeramente, necesitamos vivir por la fe. Dice tu palabra que el justo vivirá por la fe. No puedo yo recurrir a mi sabio, a mi opinión, a mi manera de yo pensar. Tengo que tener bien claros los principios de tu palabra. Sabemos que no solamente es llevarlos a cabo al pie de la letra, en el sentido de con una actitud inclusive de superioridad, no, dice la Biblia, no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Es un hermano. Queremos que el hermano que anda desordenadamente se vuelva de su camino. Como dice aún el apóstol o Santiago, ¿verdad? Que si alguno le hace volver al pecador de su camino, dice, salvará un alma y librará de muchos pecados. Guíanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, hacer tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso te pido que tú nos guíes. Aún nosotros mismos, Señor, no nosotros podemos estar equivocados y andar desordenadamente en alguna cosa. Danos luz, muéstranos. Pero hay cosas que son evidentes que podemos ser de ayuda espiritual, bíblicamente, a aquellos que andan desordenadamente. Antes de poner la piedra de molino en el cuello del ofensor, ayúdanos a buscar ir por él como esa oveja perdida. A hablar, a animar, a amonestar. Te lo ruego, danos de tu gracia, aún en nuestra iglesia, Señor, entre con nosotros como hermanos en Cristo. Dame de tu gracia como pastor. Te lo ruego, Señor. Aún danos de tu gracia con aquellos que de nuestra propia familia, que son creyentes. Si hay alguna situación que tenemos que tratar, poder ayudarles y amonestarles y animarles y estimularles al amor, a las buenas obras, a lo que es honorable. Ayúdanos, Señor, a no con el afán de ayudar a otros, a no tolerar el pecado, a no ni siquiera fomentar ni ser pasivos ante el pecado. Te lo ruego, Señor. Sé con nosotros, danos de tu gracia en esta verdad tan delicada, pero tan necesaria en estos últimos días. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.